En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
No dejes para mañana el bien que puedas hacer hoy. Quizás no haya un mañana. Con estas palabras de San Juan Bosco, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 21 de marzo, día en que celebramos a San Nicolás de Flue. Les saluda María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la Jornada por la Vida que celebraremos mañana en Astorga y que se celebra a nivel nacional el 25 de marzo. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra iglesia particular en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada El poder oculto del silencio en la misa. Abrazando la vida, construimos esperanza. Es el lema de la Jornada por la Vida que la Iglesia celebra el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor. Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida ofrecen al comienzo de su mensaje uno de los signos de esperanza más importantes, que consiste en tener una visión de la vida llena de entusiasmo para compartir con los demás. También constatan diversos problemas en la sociedad actual, como el descenso de la natalidad, para lo que se impone un análisis de la situación que busque las posibles causas. El aumento de números de abortos, que es triste, apuntan descubrir que desde la aprobación de la ley del aborto en España desde 1985 hasta 2023 se practicaron más de 2,5 millones de abortos voluntarios. Solo en 2023 se registraron 103.097 abortos. Por ello aseguran que el amor conyugal entre un hombre y una mujer constituye la expresión plena de la vocación al amor, según el plan de Dios, y que los hijos son una esperanza para el futuro. También se acuerdan de los jóvenes y piden que se impulsen políticas públicas que no solo protejan a las familias, sino que también favorezcan un entorno económico y social propicio para que los jóvenes puedan formar familias con estabilidad. Todo esto incluye también asegurar empleos dignos, estables, un salario justo, una vivienda adecuada y ofrecer incentivos que disuadan de la inmigración. Además, constatan que es fundamental promover una cultura que valore el amor conyugal como base para la vida. La celebración diocesana tendrá lugar mañana con ese Rosario por la Vida. Nos lo cuenta nuestro delegado episcopal para la familia y la vida, Luis González.
El próximo sábado, 22 de marzo, tendremos en el Santuario de Fátima de Astorga la celebración diocesana de la Jornada por la Vida. Este año el lema escogido es «Abrazando la vida, construimos esperanza». Esta jornada, promovida por la Conferencia Episcopal Española y que se celebra anualmente en torno a la solemnidad de la Anunciación del Señor, el 25 de marzo, tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre el valor y la dignidad de toda vida humana. El lema de este año nos invita a acoger cada vida como un don precioso de Dios y a ser portadores de esperanza en medio de una cultura que en muchas ocasiones desvaloriza la vida humana. Los obispos españoles nos recuerdan que acoger y cuidar cada vida, especialmente en los momentos en los que la persona es más vulnerable, se convierte así en signo de apertura a todos los dones de Dios. En nuestra sociedad actual nos enfrentamos cada día con desafíos que atentan contra esa sacralidad de la vida humana. La promoción de prácticas que buscan eliminar la vida por razones económicas o utilitarias es una realidad preocupante. Estamos en la cultura del descarte, eso que el Papa Francisco ha denunciado en múltiples ocasiones y que se refiere a una mentalidad en la sociedad contemporánea que tiende a excluir y marginar a las personas más vulnerables, tratándolas pues como objetos que son prescindibles. Esta mentalidad se manifiesta en diversos ámbitos, ¿no? Como puede ser el rechazo a la vida en las etapas más frágiles, el aborto y la eutanasia, el descuido de los ancianos, la marginación de los pobres y también en la explotación de los trabajadores. En el contexto de la Jornada por la Vida es crucial entender que cuando una sociedad permite que ciertas vidas sean consideradas desechables, abre la puerta a una serie de injusticias que van en contra del Evangelio de la vida. Esta idea se aplica especialmente a los no nacidos, también a los enfermos, a los ancianos, a los más pobres. La cultura del descarte promueve un individualismo radical, donde aquello que no es útil, pues se considera un estorbo. Frente a esta realidad, la Iglesia nos llama a construir una cultura de la acogida, una cultura del amor. En lugar de descartar, estamos llamados a acompañar y a cuidar. El lema de nuestra jornada, Abrazando la vida, construimos esperanza, es una respuesta directa a esta mentalidad de descarte. Cada persona, sin importar su condición, tiene un valor infinito ante los ojos de Dios y merece ser acogida con amor. En esta jornada por la vida, reflexionemos sobre cómo podemos ser testigos del Evangelio de la vida en nuestro entorno, cada uno en nuestro entorno. Como cristianos, estamos llamados a ser centinelas del Evangelio de la vida, testigos de su belleza como don de Dios y vigilantes para defender ese Evangelio de la vida de cualquier atentado o cualquier manipulación. Por eso invitamos a todos a participar en el Rosario por la Vida, que acompañando a don Jesús, nuestro obispo, rezaremos en el Santuario de Fátima el sábado a las 6 de la tarde, como una manifestación concreta de nuestro compromiso con la defensa de la vida. Pedimos también que la Virgen María, Madre de la Vida, nos guíe y nos acompañe en este camino de defensa y promoción de la vida humana.
Invitamos a todas las personas que lo deseen a participar en esta celebración diocesana de la Jornada por la Vida, como decimos, este sábado 22 de marzo. Y hablamos ahora de la presentación que tenía lugar este pasado jueves de la imagen de la Virgen de Valvanera, de la Catedral de Astorga, que hasta el 11 de abril podrá apreciarse todos los detalles que posee esta talla realizada en un taller castellano madera policromada. Ha formado recientemente parte de una exposición temporal en el Museo del Prado y de la importancia de esta imagen nos habla el deán presidente de la Catedral de Astorga, Francisco Javier Gay.
Esta imagen es muy probable que tenga que ver con uno de los obispos de Astorga, Diego Silva y Pacheco, que este obispo estuvo en Astorga a finales del siglo XVII, de 1675 al 77, 2 años, pero este obispo, que era benedictino, antes, 10 años antes, en 1665, había escrito una obra dedicada a la Virgen de la Valvanera. Y lo que sí sabemos, porque ahora os lo contarán, es que esta imagen fue policromada en 1702. Entonces, pues es muy probable que pueda tener que ver con este obispo que había dedicado una obra a ella, que por tanto tenía su cercanía con esta imagen y por la fecha en la que se hizo está muy próximo al pontificado de este obispo Diego de Silva y Pacheco. Ahí a finales del siglo XVII. Muy bien, entonces ahí tenemos la imagen, el retablo en el que está, el retablo en trascuento es posterior, es de año clásico y es posterior, pero tenemos la imagen. Y entonces esta imagen tiene una serie de peculiaridades que la hacen única y que queríamos que la gente pudiese, antes de devolverla a su lugar, que pudiese tener durante un tiempo, tenemos previsto que esté hasta el 11 del mes de abril, hasta el 11 de abril, hasta antes de Semana Santa, tenemos previsto que pueda estar aquí y en especial los astorganos que pueden entrar cuando quieran en la catedral, pues que puedan entrar a contemplarla y a disfrutarla. En concreto de ella podemos destacar varias cosas, se puede destacar 3. Una primera muy novedosa es que el manto, que nosotros vemos de un modo muy normal, como otros mantos, realmente está lleno de detalles, lleno de como de miniaturas, de que pequeños dibujos grabados que aparecen en especial algunas representaciones de la Piedad y hay varias representaciones de San Cayetano para contar su historia y su vida, que en el panel que tenemos allí luego aparecen reflejadas en detalle para poder contemplarlos. Bueno, pues todo eso está en este manto, pues es un detalle muy único. La peculiaridad de la Virgen de la Valvanera es que el niño tiene la cara vuelta al revés. Una tradición piadosa lo que cuenta es que estando con la cara vuelta hacia la madre, hubo allí cerca de donde estaba esta imagen, allí en la Valvanera, hubo un sacrilegio justo al lado y el niño, para no ver el sacrilegio, volvió la cara. Bueno, pues esto cuenta una tradición, sea el motivo que sea, desde luego es una peculiaridad muy especial y entonces pues también el coger y fijarse en ello. Pero sobre todo el manto y la parte de atrás del águila no se advierten normalmente y era muy interesante el poder advertirlos. Bueno, pues nuestro deseo era que los astorganos y todos los visitantes de la catedral pudiesen por lo menos estos días, antes de que la devolvamos a su lugar habitual, pudiesen contemplarla y disfrutarla y venir a verla.
Por su parte, Luisa Castillo, restauradora de la empresa Proceso Arte 8 y asesora de arte de la Catedral de Astorga, nos ha hablado de los detalles de conservación que se han hecho en la imagen y que ha formado parte de esa exposición temporal en el Museo del Prado.
El tratamiento que le han podido hacer allí en el Museo del Prado para prepararla para la exposición ha sido un tratamiento muy sencillo de conservación. En parte, pues también es probable que por cuestión de tiempo tampoco daba tiempo a hacer un tratamiento más completo, lo cual no quiere decir que que el estado de la escultura es aceptable, ¿no? Porque lo que ha consistido este tratamiento ha sido en la limpieza del polvo superficial que tenía acumulado sobre toda la superficie de la obra y han hecho una consolidación de policromía en zonas donde había pequeños levantamientos con peligro de posibles pérdidas y para que visualmente la imagen estuviera más completa, zonas donde había pérdidas y pequeñas lagunas de color que aparecía la preparación base a la vista, pues han hecho una entonación de esas zonas, entonación cromática de esas zonas para completar visualmente esas zonas. Sí que es verdad que un tratamiento más completo, pues haría una recuperación visual mucho más bonita todavía de la imagen, pero bueno, es un trabajo que quedaría ahí pendiente de poder hacerse pues en el momento que hubiera se dieran las condiciones para poder hacerlo. Esta escultura es una talla en madera. Policromada. La policromía consiste en las capas que están sobre esa madera, esa talla de madera, para embellecer la escultura. Y consta de una capa de preparación directamente sobre la madera, que es la que va a servir de base a la decoración, al color. En este caso, tanto la ropa, tanto el vestido como el manto de la Virgen y del Niño están dorados con pan de oro y sobre ello el color es la técnica del estofado a la hora de hacer las decoraciones.
Y seguimos repasando la actualidad diocesana. Hablamos ahora de todas las noticias relativas a nuestra zona de Galicia. Nos las trae Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE repartidos por toda la geografía diocesana. Desde la Unidad Pastoral de las Ermitas, desde la Unidad Pastoral del Barco, recibid, como siempre, nuestro más afectuoso saludo. Hemos vivido el pasado domingo un acontecimiento precioso, el hermanamiento de dos Cristos, de dos comunidades parroquiales, de dos cofradías. Se trataba de unir al Cristo de la Redención de la Parroquia de la Placa, en Ponferrada, con el Cristo de la Paz del Templo de Santa Rita en el Barco. Fueron procesionados después de la Santa Misa, desde la iglesia de Santa Rita a la iglesia parroquial de San Mauro, con toda la solemnidad, con todos los niños de la catequesis y sus padres, y con un templo de Santa Rita absolutamente abarrotado. Acompañó una agrupación musical del Barco y también, como sorpresa, la presencia de la banda de tambores y trompetas de la cofradía de la Virgen de las Angustias y Santo Cristo de la Plaza de Cacabelos, a los que, por supuesto, quiero agradecer su colaboración. Gracias a los amigos de la placa, a los hermanos y devotos de ese Cristo de la Redención por la visita. Ha sido un placer. También hemos vivido la presencia este martes de la Virgen de los Dolores en el Colegio Pablo VI. Se trata de la Virgen de la Archicofradía, de la Virgen de los Dolores de la Parroquia de San Bartolomé en Astorga, que está haciendo visitas a distintas instituciones, a distintas parroquias. Se trataba de llegar y demostrar la devoción a la Virgen delante de los más pequeños, de los jóvenes y de los niños del Colegio Pablo VI. Tuvo un gran recibimiento con una gran participación, de lo que nos alegramos. Ojalá que en ese buzón de intenciones y de peticiones a la Virgen los niños hayan escrito todas esas intenciones y con todo ese calor y con toda esa fe que ellos tienen. Y por supuesto, recordar que este próximo sábado tendremos el retiro de Cuaresma para la EDEU, para la Escuela de Evangelizadores, de las dos unidades pastorales, de las ermitas y del barco. Será en el Templo de Santa Rita a partir de las 11 de la mañana. Y dirige este retiro de Cuaresma nuestro señor obispo. Es una oportunidad para seguir ahondando en nuestro compromiso de evangelizadores y de testigos del Evangelio. Y esta semana llegaba también como novedad el nuevo trono de la Virgen de la Consolación de nuestra cofradía del barco, esa Virgen que está en el Templo de Santa Rita. Una Virgen que procesionaba el año pasado con unas antiguas andas del Nazareno, portada por 18 mujeres. Este año ha llegado un trono para 34 mujeres que sacrificadamente se están preparando para esa gran cita del Lunes Santo. Ojalá que los nuevos bríos de las personas de la cofradía y, por supuesto, de la parroquia, haga que sintamos y vivamos la Semana Santa de una manera muy intensa en todas nuestras parroquias. Hoy me refiero a nuestra parroquia de Obarco. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Seguimos con toda la actualidad diocesana. Hablamos ahora de las conferencias cuaresmales de la Unidad Pastoral de Astorga, tituladas La Esperanza que dará don José Ramón Flecha Andrés, del 24 al 27 de marzo en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Rectivía. Comenzará a las 7:30 de la tarde con la Eucaristía y a las 8 la conferencia. El propio 28 de marzo a las 8 tendrá lugar la celebración penitencial en la Catedral de Astorga. Y ya para el próximo 28 de marzo, también dentro de los actos que organiza Ayuda a la Iglesia Necesitada, como decimos, ese día a las 7 de la tarde tendrá lugar un Vía Crucis y Eucaristía en la parroquia de San Antonio de Ponferrada. Mañana sábado 22 de marzo, retiro para los participantes de la EDEU y agentes de pastoral para el Arciprestazgo de Galicia. Será a las 11 de la mañana en la Iglesia de Santa Rita de Obarco. El domingo 23, don Jesús continuará con la visita pastoral. Estarán las parroquias de Quintana y Congosto, Jiménez de Jamuz, Palacios de Jamuz y Herreros. El lunes 24 visitará Castrillo, Priaranza, Tabullo del Monte Velilla y Destriana. Y el martes 25, las residencias de mayores de Castrotierra y las parroquias de Fresno, Castrotierra, Valle y Robledino de la Valduerna. Ya para el viernes 28, el prelado se trasladará a la residencia de mayores de Palacios y a las parroquias de propiamente Palacios de la Valduerna y Robledo, y también se reunirá con los miembros de la EDEU de Castrotierra. Y hablamos ahora de la sesión mensual de la formación permanente, que tendrá lugar el próximo miércoles 26 de marzo. Correrá a cargo de Monseñor Antonio Prieto Lucena, que es obispo de Alcalá de Henares y que hablará sobre la pastoral familiar. Será a las 11 de la mañana en el seminario de Astorga y la segunda sesión a las 4:30 en el Colegio Diocesano San Ignacio. El sábado 29, retiro de Cuaresma del obispo para los agentes de pastoral y participantes en la EDEU, en esta ocasión para el arciprestazgo de Astorga, en Río Negro del Puente, a las 11. Y ya les avanzamos también la celebración de la Jornada Diocesana de Jóvenes el próximo fin de semana, los días 29 y 30 de marzo, una jornada, como decimos, festiva para todos los chicos y chicas hasta los 30 años, en la que podrán disfrutar de una jornada pues muy enriquecedora, que comenzará a partir de la 1:30 de la tarde del propio sábado. Ese mismo día tendrán el testimonio de Jacqueline en el Teatro Diocesano, esta chica que ha participado en un programa de televisión, y también procesionarán con la cruz hasta la Plaza Mayor, donde tendrá lugar ese Vía Crucis extraordinario en la plaza. A las 9 cena y por la tarde ya ese concierto y velada musical en el claustro del seminario. El domingo propiamente, el 30 de marzo, A las 11:15, todos los jóvenes peregrinarán con la cruz de los jóvenes hacia la catedral, tendrán la Eucaristía presidida por nuestro obispo y a la 1 regresarán con la cruz de los jóvenes. Después de la comida se tiene previsto esa finalización de esta jornada a las que le invitamos a participar y que pueden apuntarse antes del 25 de marzo. También les recordamos que del 27 al 30 de marzo tendrá lugar un cursillo de cristiandad en Astorga. Todas aquellas personas que lo deseen pueden consultarlo en su parroquia o en la web de la diócesis. Y también la semana que viene arrancan esos encuentros de preparación al matrimonio, concretamente esa opción 1, que son 2 semanas de lunes a viernes y un sábado por la tarde de convivencia. Sesiones de 60 minutos del 24 de marzo al 4 de abril y la opción 2, con ese fin de semana intensivo del 25 al 27 de abril. Tienen también toda la información en la web de la diócesis y contactando particularmente con la Delegación de Familia y Vida. Y dentro de la programación de la misión evangelizadora en preparación a la coronación canónica, como saben, está recorriendo la imagen de Nuestra Señora de los Dolores la unidad pastoral de Astorga. Les recordamos que hoy mismo estará en la parroquia de Santa Marta de Astorga, mañana se irá a Benidorm y Benamarías, el 23 parroquia de Fontoria, 24 hospital de San Juan, 25 asilo, 26 residencia de San Francisco, 27 parroquia de Rectivía y 28 la parroquia de San Justo. Y seguimos ya con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es ¿cómo cree que se puede fomentar una cultura pro vida entre los jóvenes? Máximo responde.
Se nos pregunta a ver cómo podemos fomentar entre los jóvenes la cultura pro vida. Pero la pregunta podía aplicarse también a los mayores, porque el rechazo a la vida no es algo exclusivo de los jóvenes, sino que también otras generaciones mayores están en la misma sintonía, desgraciadamente. Hay miedo a la vida por el miedo al compromiso. La disculpa de las crisis económicas pues ayuda a pensar a muchos a pensar que es difícil sacar una familia adelante, olvidando que siempre la providencia ha tenido un papel muy importante y familias numerosas, ayer y hoy, cuando confían en el Señor y ponen en ella su confianza, pues salen adelante. Pues no se valora la vida porque somos egoístas, pensamos solamente en nosotros mismos, en el disfrutar el día a día, en no complicarnos la vida, y porque no se valora realmente lo que es ese regalo maravilloso que Dios nos da. ¿Cómo potenciarlo entre los jóvenes o entre los mayores? Pues no lo sé, escuchando la palabra de Dios, siguiendo el magisterio de la Iglesia, que en este sentido pues muchas veces es ignorado. Argumentos. Hombre, yo diría que el mejor argumento es ver las familias, estas familias numerosas con hijos que siguen adelante, que son felices. Yo creo que la mejor palabra es el testimonio de las familias que aman la vida y cómo realmente se nota la presencia y la ayuda de Dios en ellas. Afortunadamente hay muchas.
Y concluimos ya nuestro programa con la sección La Calle Pregunta, en la que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada El poder oculto del silencio en la misa.
El poder oculto del silencio en la misa, una guía para encontrar a Cristo en la liturgia. El autor propone modos para escuchar activamente y abrirse así al amor personal de Dios por nosotros durante la misa. Basándose en la sabiduría de los santos y de grandes autores modernos, aprenderás a calmar tu mente y tu corazón y a fomentar el asombro ante lo sagrado. Los periodos de silencio en misa no son espacios vacíos. Aprender a sintonizar con estos silencios físicos nos hará descubrir el silencio espiritual, hará disfrutar el corazón y volverá más fructífera y activa la participación en la liturgia cristiana. De la editorial Rial, El poder oculto del silencio en la misa.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 28 de marzo, recordándoles que pueden seguirnos en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X.